El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Al día siguiente de la llegada de los migrantes venezolanos al Perú, solemos enfocarnos en el número de venezolanos y venezolanas que han decidido migrar al país. ¿Pero acaso hemos pensado en las características del migrante y su integración a una sociedad machista, discriminadora y carente de políticas públicas que sean aplicadas de forma efectiva para peruanos y peruanas? Encontrar oportunidades de trabajo formales en el mercado peruano es muy difícil. Y se vuelve peor para una persona migrante, quien tiene que lidiar con una economía informal y al mismo tiempo con la demora en la regularización de su condición migratoria. Todo ello abre una ventana para que se vulneren sus derechos laborales. ¿Y qué pasa con el estado de salud de estas personas? Muchas de ellas sufren de ansiedad, estrés y depresión durante el trayecto, además de diagnósticos complejos en el caso de algunas personas, como cáncer, desnutrición, etc., y llegan a establecerse en distintos puntos del país sin poder acceder a una atención médica. ¿Pero qué podemos pedirle a un Estado que por años ha carecido de iniciativas integrales para su propia población? Bajo este punto de vista, lograr una verdadera integración para la comunidad venezolana se vuelve algo imposible.
Hola, buenos días, buenas tardes, buen lunes. Yo soy Katy Subirana, estamos en el programa Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC, un podcast para ver, para analizar, para sintonizar con los derechos humanos en nuestra vida diaria. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante y que nos toca particularmente, que es la migración venezolana. Vamos a tocar dos aspectos puntuales de la migración venezolana, pero antes de entrar al tema, como parte de la comunidad PUC, como parte de la comunidad académica y como lectora, como lectores, los que participamos en elaboración de este podcast, queríamos unirnos a la despedida al profesor Gonzalo Portocarrero, sociólogo de la PUC, que ha fallecido la semana pasada. Es una pérdida muy, muy sentida, porque era una persona muy talentosa, un gran profesor, un gran académico. Y bueno, lamentamos mucho su pérdida. Y de refilón, ya que este es un espacio periodístico, también lamentamos mucho la muerte del profesor César Lévano, que si bien no era de la comunidad PUC, era profesor sanmarquino, fue mi profesor. Era un periodista muy respetado, un periodista muy coherente, uno muy valiente, y bueno, tenía muchísimos años encima, pero nunca dejó de ser consecuente y nunca dejó de luchar por el periodismo en el que él creía, ¿no? Entonces, dos pérdidas que lamentar en menos de una semana. Pero nada, la vida continúa y continuamos nosotros con nuestro podcast y vamos a tratar, como les decía, el tema de la migración venezolana. Para este primer bloque tenemos a María Angélica Pariaguamán, comisionada de la Adjuntiva para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. María Angélica, mucho gusto, muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, como decíamos, vamos a enfocarnos en dos aspectos particulares del tema de la migración venezolana, porque es súper amplio hablar de migración, ¿no? Son muchas las aristas desde las que se puede analizar. Exacto. Y una de las que más nos llama la atención, nos jaló la curiosidad, es el tema de la salud, porque vamos, muchas personas han salido de Venezuela según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Han salido hasta septiembre del año pasado, habían más de 2.600.000 venezolanos fuera de su tierra. Y bueno, como sabíamos nosotros y hemos estado medianamente informados, sabemos que uno de los problemas más fuertes es la escasez de medicamentos, ¿no? Ha habido mucha gente, muchas personas enfermas que no pueden seguir atendiéndose, que no pueden acceder a medicamentos básicos, incluso no se puede acceder a píldoras anticonceptivas, a anticonceptivos en general. Entonces, es un problema bastante grande el que los ha obligado a salir. Entonces, según cifras que hemos recabado gracias al Ministerio de Trabajo que nos han pasado información, hay al menos 397.802 venezolanos legales, perdón,
situación regular.
Exactamente. Ciudadanos venezolanos en el país, de los cuales 66.300 cuentan con el permiso temporal de permanencia. ¿Qué significa esto, María Angélica? ¿Significa que los que no cuentan con el permiso temporal de permanencia pueden acceder al servicio de salud? ¿Cómo podrían hacer? Porque la mayoría son personas de bajos recursos.
Sí. Bueno, en primer lugar, igual reiterando el agradecimiento por la invitación dada. Sí, precisamente el acceso al servicio de salud de la población, especialmente migrante, es bastante particular y tiene varios problemas, ¿no? Que hay que identificar. A ver, en el marco de la ley de aseguramiento, que es la que rige el aseguramiento universal en salud, para que una persona, se le exige a la persona, en general, siendo migrante o extranjero, la presentación de dos tipos de documentos. Y para afiliar al SIS necesito dos tipos de documentos. Uno, el DNI o el carnet de extranjería. Entonces, el DNI peruanos. Claro. Para extranjeros, carnet de extranjería. Ahora, hay que tener en cuenta, como tú lo has mencionado, más de 66.000 personas tienen el PTP. Para el Ministerio de Salud, y esa ha sido una pelea que hemos venido llevando desde la Defensoría, nosotros somos de la posición de que el carnet de extranjería sí debería ser reconocido como un documento de identidad que habilite a la persona extranjera el ejercicio de los mismos derechos que un carnet de extranjería. Lamentablemente, para el Ministerio de Salud no lo entiende así. Entiende que el PTP no es un carnet de extranjería y la persona extranjera que quiera acceder al SIS necesita tener un carnet de extranjería propiamente dicho. Es decir, con el PTP no podrían. Estos 66.000 no podrían acceder de manera directa al Seguro Integral de Salud.
¿Y cuál es el requisito para tener carnet de extranjería?
Para tener el carnet de extranjería, en realidad tendrías que tener... Hay varios supuestos, hay varias calidades migratorias que habilita la ley, que es el decreto legislativo 1350. Considero que una de las más fáciles, por decirlo así, entre comillas, sería el de residente trabajador. Necesitas tener, primero, tener un empleador formal, que el empleador te tenga la voluntad de suscribir un contrato, llevar ese contrato al Ministerio de Trabajo, registrarlo, luego llevarlo en términos generales estoy hablando, ¿no? Entre los requisitos, llevarlo a migraciones, te van a pedir igual tu ficha Interpol, no tener antecedentes penales judiciales, y para eso requisito básico para poder acceder a cualquier calidad migratoria es que hayas tenido un ingreso regular al país.
Ok, o sea que tengas tu PTP.
No, que ingreso regular significa que hayas registrado tu ingreso al país en un puesto de control migratorio. Entonces tengas tu sello de ingreso.
Ah, ok, sellado tu pasaporte.
Exacto, pasaporte o tengas la carta andina, ¿no? La TAM, la tarjeta andina de migración, que te habilita como... que hayas ingresado como turista al país. Lamentablemente, las personas que hayan ingresado de manera irregular, que no hayan pasado por un puesto migratorio, no van a poder tener esta posibilidad de acceder a una calidad migratoria, ¿no?
Entonces, no tienen posibilidad de acceder a un servicio de salud.
Va a ser mucho más complicado. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo, y esto sería una muy buena plataforma para poder de repente hacer llegar este mensaje a las personas extranjeras. En el marco de hay una ley para detención en emergencias, esa sí te faculta a cualquier persona a ser atendida sin importar de el documento que presente. O sea, es simplemente porque la persona tiene esta condición o necesidad de ser atendida en salud bajo el marco de una emergencia. No te deben exigir ni ningún documento, llámese ni pasaporte, ni carnet de extranjería, ni PTP, nada. De frente tiene que ser atendida, porque su vida corre riesgo, ¿no?
Ahora, alguna pregunta que muchas personas se pueden hacer es si ya la atención de salud para personas locales es complicada, no todos tienen acceso, no se les da todo lo que necesitan, si es que tienen acceso. Entonces, se preguntarán si para un migrante debe ser mucho más complicado, ¿no? O sea, por un lado, el tema del acceso, y por otro lado, que no faltan, porque ha saltado mucho el tema de rechazo al aumento de la comunidad, de la migración venezolana. Lamentablemente ha saltado, por un lado, el tema del rechazo. Entonces, no faltará quien diga, me van a quitar un lugar a mí en el hospital para dárselo a una persona extranjera, pero no funciona así, ¿no?
No, definitivamente no funciona así, y más bien, tenemos claro de que este fenómeno migratorio es nuevo para el Perú, sí, ¿no es cierto? Es nuevo para nuestra sociedad. El Perú ha estado acostumbrado a ser país de origen, a que los peruanos migren, claro, salgan. El que ingresen personas extranjeras al Perú es algo totalmente nuevo para nosotros como sociedad y como Estado. También el Estado está afrontando muchos retos para la atención. Ahora, el tema, nosotros desde la Defensoría siempre abogamos por una inclusión en igualdad, en términos de igualdad de derechos. No significa que una persona extranjera va a tener más derechos que un nacional, va a tener los mismos derechos. Lamentablemente, como tú lo señalas, el sistema de salud tiene muchas dificultades, ¿no? Tiene muchas brechas que hay que superar, y lamentablemente también las personas extranjeras van a tener que entrar a ese sistema, que lamentablemente tiene muchas necesidades.
Si algún amigo venezolano nos está escuchando, si tienen problemas de camas, si tienen problemas de citas, si tienen problemas de atención, no los están discriminando. Exacto. Así funciona el sistema. Así de disfuncional es el sistema de salud peruano.
Sí, lamentablemente hay que reconocer lo que hay. Hay mucho trabajo por hacer en el tema de salud, ¿no? Hay mucho tela por cortar y superar, muchos problemas por los cuales superar.
Claro, ahora es interesante saber cuáles son las áreas de mayor necesidad que en salud que han venido a los problemas que tienen los venezolanos, ¿no? Por ejemplo, el área de nutrición y cuidados médicos básicos, desnutrición crónica en menores de 5 años, anemia en menores de 5 años, que se entiende por el tema de la escasez que ha habido allá, ¿no? Y se entiende porque por el tema de las personas que vienen aquí son personas de bajos recursos. Entonces tienen los mismos problemas que tienen acá las personas de bajos recursos. Anemia, desnutrición, mortalidad materna, enfermedades diarreicas. Entonces, ¿se debería crear un programa especial para atención para ellos? ¿Cómo creen que deberían reaccionar el Estado? Porque ustedes vienen trabajando, ustedes como defensoría vienen trabajando bastante tiempo el tema de la migración antes de que se vuelva un tema en la agenda de todos los peruanos.
Sí, ¿no? Sí, precisamente como defensoría ya venimos trabajando ya desde hace muchos años la línea de atención a las personas en situación de movilidad, es decir, no entendiendo esto no solo a la persona extranjera en el Perú, sino también al peruano en el exterior. Okay. Entonces también articulamos con los consulados peruanos, si se requiere algún tipo de coordinación a nivel de Lima, ¿no? Para la atención de los peruanos en el exterior. Bueno, poniendo esto, saltando esto también, en los últimos meses venimos también reforzando nuestra línea en atención a este flujo, a este nuevo fenómeno, ¿no? Que está atravesando el país. Y sí, precisamente uno de los problemas o situaciones que venimos identificando a través de las atenciones que realizan nuestras oficinas defensoriales a nivel nacional es en el tema de acceso al servicio de salud. Para ello tenemos que también tener en cuenta que existe un marco normativo en el cual se establece que, te señalé hace un momento, que para acceder al SIS necesito carnet de extranjería. Sin embargo, hay una excepción. Okay. Hay una excepción en la cual no me van a pedir carnet de extranjería, que es a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los 5 años de edad. Es decir, dentro del marco que tú estableciste, no debería haber un problema para que un niño de 2, 3 años pueda acceder a las vacunas, al tema de servicios. El SIS gratuito para ellos, eso sí, hasta los 5 años de edad, ¿no? Luego de los 5 años ya tendrían que gestionarse de repente el SIS semicontributivo, tratar de que para eso esperamos que el menor pueda tener también un carnet de extranjería y pueda acceder al SIS de manera regular, el sistema regular. Consideramos que debería la población extranjera, es decir, no crear cosas nuevas de repente, tal vez adecuar lo que ya tenemos a las necesidades que pueda tener esta población, ¿no es cierto? Y existen programas para atención, programas contra la anemia, programas de atención a niños focalizados en determinadas edades, por ejemplo, a madres gestantes. Entonces, adecuar a la población venezolana a estos programas. Claro está, también somos de la línea de necesidad de que hay que fortalecer estos programas, ¿no? Como tú lo señalaste, hay limitaciones, pero también es la necesidad del Estado de tener que responder de manera adecuada. ¿Cómo respondo? Reforzando lo que ya tengo para que pueda responder y pueda atender de manera adecuada a esta nueva población.
Y bueno, la Defensoría del Pueblo ha venido trabajando de cerca con una organización venezolana y María Angélica nos va a dar más detalles de esto después de la pausa. Gracias.
irte a la fuerza, no por valor, sino por desesperación. Pero, ¿qué ocurre con los cientos de miles de ciudadanos venezolanos luego de llegar a otro país? Después de la llegada, realidades de la migración venezolana. Ven a la presentación de este libro este miércoles 27 de marzo a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho de la PUC. Encuentra más información en www.idepuc.pe o en nuestras redes sociales.
Para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC.
Bueno, estamos de vuelta en el podcast del IDEPUC, Amigos con Derechos. Yo soy Katy Subirano, su anfitriona en este episodio. Y estamos conversando con María Angélica, ella es representante de la Defensoría del Pueblo. Y habíamos dejado en stand-by una pregunta, ¿no? Ella nos va a contar un poco cuál es el trabajo que realiza la Defensoría con organizaciones de ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país. Porque hay algunas enfermedades que bueno, como lo hemos mencionado, ¿no? El tema de desnutrición crónica, el tema de anemia, pero sin embargo hay otras cosas que de repente no se están tomando tan en cuenta, ¿no? Como por ejemplo la población que viene con VIH, que de repente también sufre de estigmatización, como nos comentaba nuestra productora en el corte, se ha hecho una bola de nieve diciendo que viene demasiada gente con enfermedades tipo el VIH, no sé qué, y no se le está prestando también atención a algún problema tipo la salud emocional, la salud mental de los migrantes, sobre todo los niños, ya que según la OIM, el 60% de niños que fueron encuestados para su informe del año pasado demostraron tener problemas con cambios emocionales fuertes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que realizan con estas organizaciones venezolanas y cuáles son las, si hay manera de saber cuáles son las enfermedades o los problemas de salud con los que es más necesario trabajar.
Ok. Bueno, sí, desde la Defensoría del Pueblo venimos trabajando de manera muy cercana con algunas asociaciones que trabajan con población extranjera, ¿no? Una de ellas es la ONG Fuerza Venezolana en Acción. Los hemos acompañado en algunas actividades de difusión de derechos que son actividades que también que están dentro del marco y las competencias que de la Defensoría del Pueblo. También trabajamos con nuestros amigos de la ONG Encuentros, que es la agencia implementadora del ACNUR acá en el Perú, con población refugiada, solicitante de refugio y migrante, ¿no? Venezolana acá en el país. Hemos hecho visitas y a algunas albergues, por ejemplo, de los escalabrinianos, del albergue Don Bosco, en el cual también hemos hecho actividades de difusión de derechos, brindamos información y asesoría sobre procedimientos de refugio, procedimientos de regularización migratoria. Es muy diversa las preguntas y la necesidad de información que pueda tener la población extranjera acá en el país, ¿no? Tratamos de brindarles información porque también desde el punto de vista de la Defensoría, una de las formas de que las personas puedan defender sus derechos es conociéndolos, es empoderándolos para la defensa de sus propios derechos. A través de estas asociaciones hemos venido también atendiendo casos, pueden ser derivados a nuestra oficina defensorial, tanto en Lima como a nivel nacional. Puede ser en un caso, por ejemplo, de ejemplo, que podría ser la atención de una persona que puede ser, no sé, a ver, sufre una emergencia y no la quieren atender porque no tiene documento de identidad, ¿no? Ninguno. En ese momento fue, no sé, víctima de un accidente de tránsito. Lo único que saben, tiene, supongamos, solo el pasaporte, y hay como que ciertas reservas para atenderlo, porque no saben si tiene carne de extranjería, no saben si tiene SIS, no saben nada de esta persona. Entonces, en algunas ocasiones, alguna asociación puede acudir a nosotros para intervenir. Nuestra intervención va a ser en el marco de la ley que hace un momento mencioné, la ley de atención de emergencias, ¿no? En el cual nosotros tenemos que asegurar la atención de esta persona sin importar si cuente o no cuente con documentación alguna. Lo primordial es salvaguardar su vida y su integridad.
Y María Angélica, cuéntame un poquito, abriendo un poco el panorama. ¿Hay o ustedes han recibido alguna denuncia, tienen algún caso de pobladores, de ciudadanos venezolanos que hayan sufrido algún tipo de discriminación? ¿Han atendido alguna denuncia?
Mira, en realidad sobre temas de discriminación hemos recibido pocas denuncias. No han sido muchas. Las hemos atendido y hemos derivado de manera adecuada también dentro del marco de nuestras competencias. Como te comento, el gran número de casos que hemos atendido a esta población ha sido relacionados a dificultades en el acceso al servicio de salud. Y también ha venido incrementando las dificultades en el acceso al servicio de educación, en el tema de menores, ¿no?
Y dos temas básicos para el desarrollo de cualquier persona.
Exacto,
¿no?
Dos derechos básicos, ¿no? que deben encontrarse asegurados para un desarrollo integral de una persona, sin tomar en cuenta la nacionalidad que esta persona tenga. Debemos tomar también como un principio básico que toda persona que se encuentre bajo territorio del Estado peruano, el Estado tiene la obligación de garantizarle sus derechos, sin importar si son extranjeros, son peruanos, tengan o no tengan documentación. ¿No es cierto? Y no quería dejar de mencionar también el punto que señalaste hace un momento, que me pareció muy importante, que se tiene que tener en cuenta también las condiciones en las cuales se desarrolla el desplazamiento venezolano, ¿no es cierto? Como tú lo mencionaste en un inicio, las condiciones país, la situación país, la crisis que viene atravesando Venezuela, la falta de accesos a medicamentos, a servicios básicos, sumado a la decisión de tomar de la persona, de tener que verse obligada a salir de su país, que ya es una carga emocional bastante fuerte, y el trayecto, que también es un trayecto de días y puede ser de meses, dependiendo el tipo de, si la persona se traslada en bus o algunos se trasladan hasta a pie.
Claro, dependiendo también un poco de la situación económica de la persona, ¿no? De las posibilidades que tenga para salir.
Entonces, sumado a ello es el desgaste emocional, el desgaste físico que acarrea que estas personas tengan una necesidad mucho mayor de atención acá. Como tú decías, emocional, porque es el hecho de yo no he querido salir de mi país, pero me he visto forzado a salir para sobrevivir, a dejar a mi familia, a dejar de repente dejar a mi hogar, al hecho también de tener de repente que salir para sobrevivir porque no tengo medicamentos en mi país, y el desgaste también físico de todo el trayecto genera pues que esta población tenga necesidades muy particulares y muy particulares que deben ser atendidas por el Estado. No deben ser atendidas por el Estado porque, como decía, partimos de esa premisa de que el Estado tiene la obligación de asegurar el ejercicio adecuado y proteger a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
Claro, ahora lo que mucha gente no entiende a veces es que el Perú no es una isla, ¿no? O sea, así como muchos de nuestros compatriotas, de nuestra familia, han migrado y al lugar al que ha llegado se ha procurado educación, se ha procurado atención en salud, se ha procurado un trabajo. Entonces, en este momento no nos toca ser el país que acoge, ¿no? Entonces, esto de la acogida debemos trabajarlo también en reconocer los derechos básicos de los otros, ¿no? Me imagino que entiendo que para muchos es un tema muy difícil de aprender, ¿no?
Sí, es complicado, como te comentaba, es nuevo para toda la sociedad, ¿no? Es nuevo, es ver al otro como un yo, o sea, como mi igual.
Pero lo que pasa es que si tenemos problemas nosotros para aceptar al otro peruano que viene de otra región, me imagino que para quienes tienen este tipo de problemas va a ser mucho más complicado el aceptar a un venezolano o a una persona de cualquier otro país, ¿no? Porque dirá, ¿qué hacen acá? Cuando no se ponen a pensar que ellos también pueden ser migrantes en algún momento.
Exacto, exacto. Todos podemos en algún momento ser migrantes. Todos somos migrantes al fin y al cabo. Nos hemos venido desplazando, de repente no desde una frontera internacional, pero de manera interna, ¿no? Uh-huh. Si no somos nosotros mismos, de repente nuestros papás, nuestros abuelos. Uh-huh. La migración, el movimiento de personas, siempre ha sido, creo yo, ha sido parte de la existencia del ser humano, ¿no? El ser humano se ha ido moviendo, se ha ido desplazando. Es algo natural en él, buscar un mejor lugar donde poder vivir. Uh-huh. Entonces, tenemos que entenderlo así. Tenemos que entender también que en la época de los 80, 90, muchos peruanos salieron del país. Uh-huh. y que ellos desde el exterior también contribuyeron a que el país pueda consolidarse económicamente, ¿no? Y ahora pueden estar de retorno. Uh-huh. Peruanos también, desde la crisis venezolana, no afectó, han afectado en gran mayoría a ciudadanos venezolanos, pero también a peruanos que han vivido en Venezuela.
Sí, algunos seguían viviendo allá, algunos y se han tenido que regresar.
Exacto.
¿No?
Y estos peruanos están viviendo lo mismo que viven los extranjeros, porque tienen casi las mismas dificultades.
Claro, para readaptarse, para reinsentarse.
Exacto, son como extranjeros de nuevo en su propio país.
Qué terrible, ¿no? O sea, y vamos, ¿cuánto el papel que juega la desinformación, ¿no? En las actitudes de las personas que tienen que acoger a algún ciudadano venezolano, es bastante grande. Creo que ahí también tenemos una deuda comunicativa, educativa con la población, ¿no?
Sí, definitivamente se tiene que reforzar. Desde la asesoría consideramos muy importante que el Estado, y nosotros también estamos trabajando en varias líneas para reforzar esta comunicación, llevar este mensaje, aterrizarlo, ¿no? Uh-huh. El mensaje de la inclusión, la no discriminación. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Que es un mensaje básico para poder incluir y dar el mejor trato a la población extranjera.
A la población migrante, sobre todo.
A la población migrante que está en el país.
Entonces, bueno, con este mensaje de María Angélica nos vamos a una pausa y, bueno, reflexión de este bloque. Si el 10% de la población, del 10% de peruanos vive en el extranjero, ¿en serio vamos a tener la conciencia de discriminar a un migrante? ¿No? Me parece un poco bastante absurdo. Regresamos en el siguiente bloque para hablar de otro tema importante sobre migración venezolana, el tema laboral. Muchas gracias, María Angélica.
De nada, gracias a ustedes.